¿Qué tal, gente? Bienvenidos a lo que son a los Marines. Así es. Aquí, pues, principalmente les damos ya la bienvenida a lo que es al episodio número 10 de nuestro gran podcast. Y, pues, aquí estamos con Yomel. ¿Cómo te encuentras, mi Yomel?
¿Qué tal, Chuy? Un gusto estar aquí con otra vez un excelente invitado del día de hoy. Y también promocionando la cuestión de que ya tenemos un video.
Ya tenemos video.
Ya pueden decir de que, mira, eres el Chuy, o eres el Yomel, pues nos faltó el Chema, querido Chema.
Sí, que por complicaciones no pudo venir.
Exactamente, personales, nada de salud, así que no se apuren por eso. Y Chuyito, ¿me puedes hacer los honores de quién tenemos de invitado el día de hoy?
Así es, tenemos, siempre lo he dicho que tenemos invitados de lujo, la verdad que sí, pero ahora nos pasamos de la raya, la verdad que vamos a grandes ligas.
Exactamente.
La verdad que sí. Bueno, damas y caballeros, les presento a Tony Miranda. ¿Cómo te encuentras, Tony?
Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por invitarme a su podcast y espero pues tener una charla amena y que sea de productividad para todos.
Claro que sí. Antes de empezar, ¿cómo te podemos encontrar nosotros en las redes sociales como Tony Miranda?
Así como se escucha, Tony Miranda-off en Instagram, en Facebook Tony Miranda, tengo la fanpage y tengo mis Facebook que son como los personales.
Sí, claro.
Y en TikTok igual, Tony Miranda-off.
Sí, he visto que tienes en TikTok.
Twitter veces, casi no lo uso, pero pues bueno, ahí está también Tony Miranda.
Twitter.
Perfecto. Antes, bueno, para empezar todos, es de que pues, ¿quién traemos de invitado? Como pues podríamos saber, tenemos a un invitado de lujo, ya hemos traído también, pero empezamos siempre con ¿cómo empezó este segmento de tu vida para decir yo me quiero dedicar al modelaje? ¿O cómo fue que se abrió esa ventana para saber de que yo me interesa el modelaje, quiero hacer modelaje?
Realmente nunca me di cuenta en qué momento pasó. Siempre lo he dicho que nunca me di cuenta en qué momento empecé yo en este mundo del modelaje y que me di cuenta de que yo podría dejar algo productivo en las niñas por medio de la educación en esta profesión. Realmente empecé a modelar desde que tengo 12 años, 13, prácticamente la mitad de mi vida se ha ido en ello y pues bueno, o sea, una cosa me ha llevado a la otra y otra y otra y realmente pues ha sido algo que me ha dejado muchísimo en mi vida y significa tanto porque pues es por lo que la gente me conoce, ¿no?
Claro que sí.
Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas de director?
Con mi academia tengo 10 años, cumplí 10 años ahora en enero. Fue algo que jamás imaginé porque realmente cuando empezó el proyecto de Loreto School fue una cuestión de me voy a lanzar porque la gente dice, porque la gente quiere, pero no porque supiera ahora sí que la magnitud de lo que podría ser, ¿sí? Porque pues es un negocio que en la comarca lagunera jamás se había visto, existían agencias de modelo que pues pedían ciertos requisitos físicos y pues yo realmente llegué a revolucionar eso porque pues a mí lo que me interesaba es que las mujeres entendieran el concepto de una modelo, no que llegaran a ser modelos. Entonces, pues obviamente fue como un boom porque hay muchísimas niñas que tienen el sueño de modelar, que tienen el sueño de saber qué es lo que hace una modelo y pues bueno, eso fue y así empezó.
Y por ejemplo, si quiere meterse alguien a la escuela de modelaje, ¿cuánto tiempo dura?
El curso dura 6 meses, la preparación es prácticamente de 6 meses, es una preparación exhaustiva durante semana tras semana donde se les enseñan clases de pasarela, fotografía, baile, maquillaje y pues obviamente en 6 meses tienen ahora sí que la enseñanza de lo muy necesario que tiene que saber una modelo para trabajar y poder como enfrentarse a ciertos proyectos o a ciertas actividades que pues están acostumbradas a hacer.
Sí, la verdad es que a la gente en general, cuando les dice la palabra modelaje, nada más es pasarela, pero claro, no, son muchas cosas más, desde el hecho de las fotografías, la pasarela, conocimiento, porque no solamente, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero es muy difícil, tiene su chiste, obviamente.
Como
o sea,
cualquier cosa.
Todo, exactamente, todo tiene su chiste, o sea, la cosa más simple del planeta va a tener su chiste, bueno. Y ya dice, no, pues es que nada más vas a hacer una pasarela, vas a cambiar, no, son demasiadas cosas.
Claro que sí, hablando de pasarelas, de fotos, tú como Tony Miranda has llegado de que a estar aparte de la va a ser regional, irse a lo nacional de que Ciudad de México, Guadalajara, o incluso hasta así manera internacional, la participación o que te contraten así.
En lo personal, bueno, estuve, ¿qué te fue? Ay, como hace muchísimos años, yo creo que ustedes estaban bien pequeños, pero
Sí.
fue como para el 2006-2007 que me fui a la Ciudad de México un tiempo a vivir. Y la verdad es de que mi inmadurez tal vez y mi cuestión de ser un poco pequeña para llegar a la ciudad no fueron los factores ideales para yo quedarme en la Ciudad de México. Estuve trabajando allá, me regresé porque pues siempre dije pues la Ciudad de México como que no fue para mí, pero sí he trabajado con grandes marcas, he estado como embajadora o como imagen de ellas y la verdad es de que también me gusta mucho mi trabajo, es algo por lo que yo empecé realmente. Se ha enfocado más en la actualidad por la cuestión de la imagen física que tengo yo ahorita, pero ha sido pues para mí satisfactorio y poder darles a las niñas un ejemplo a seguir.
A mí me agrada mucho porque tú eres un gran ejemplo a las niñas. La verdad es
Gracias.
que muchas niñas tienen ese gran sueño de ser modelos. Más que nada, es una gran experiencia que llevan ellas. Por ejemplo, yo conozco a varias amigas que son modelos y también conocen a que han sido también Miss Universo, Miss México. Creo que se divide también en estados, ¿no? Miss
Exacto.
Coahuila, Miss Durango. Y la verdad que les llena esa expectativa de la que pensaban, de que dicen, nunca esperé esto y es algo grandioso, o sea, te lo triplicó aún más la experiencia, porque es algo muy bonito, es
La
una bonita
verdad
experiencia.
es de que todo mundo piensa que el modelaje es hasta cierto punto malo, ¿sí? Depende de qué manera lo veas y de qué manera lo vayas a implementar. Pero para mí son hábitos que aprenden los hombres y las mujeres para verse bien, para sentirse bien, para tener confianza, para mil cosas, no solamente es la cara bonita o el cuerpo escultural, es que te sientas bien contigo y que lo aprendas a llevar a cabo durante tu vida diaria y que se vuelva un hábito, como lavarte los dientes, como bañarte, como, no sé, o sea, pues arreglarte, vestirte bien, sentirte cómoda, sentirte segura, subirte un par de zapatos.
Sí.
Ese tipo de cosas se vuelven hábitos y la gente a veces los toma mal como una pretensión de quererte ver siempre espectacular, pero no, es un hábito que también se hace en los hombres y las mujeres. Y también, pues, eso me gusta porque pues a muchas niñas nunca se les había pasado por la cabeza que entrar a un certamen de belleza se volviera como pues como algo tan comprometedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque como también se los he dicho a ellas, el entrar a un certamen de belleza es una competencia como y se tienen que preparar como lo hacen los atletas, ¿sí? O sea,
Exactamente.
realmente a veces demeritan muchísimo el trabajo de las reinas de belleza ahorita con una cuestión que hay en el país de pues que sí, que no se hagan, pero realmente la gente ve más allá de lo no ve más allá de lo que es la mujer y de lo que se preparó para estar arriba de un escenario. No ven los sacrificios que se tienen que hacer para poder llegar ahí, pero las mujeres que van a los certámenes de belleza son atletas al final de cuentas. Son
Sí.
mujeres que se preparan con clases de maquillaje, con clases de baile, oratoria, inglés, pasarela,
Ejercicio,
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 dieta, o
sí.
sea, mil cosas que tienen que hacer ellas para lograr verse como se ven en el escenario.
Sí, es lo que me causó un poco bueno, de intriga,
De
¿no?
intriga,
De
sí.
que la dieta, el ejercicio, ya con eso ya eres
Y aparte no
atleta.
cualquiera lo hace, ¿estás de
Exactamente,
acuerdo? O
no
sea, no
cualquiera lo
cualquiera se tiene el
hace.
compromiso para lograr meterse a un certamen y decir, ok, voy a representar, porque aparte es representar a tu ciudad, a tu estado, a tu país en un certamen internacional que dices tú, bueno, pues quiero dejar muy en alto a la gente de mi estado, a la gente de mi ciudad, que se sientan orgullosos de mí, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, nosotros, yo puedo ser una persona que a la gente le causa alegría ver, no sé, en la televisión o que la gente lo reconozca en el país por ser un instructor bueno de modelaje, pero pues también existen muchas personas que merecen ese reconocimiento.
Sí, eso es lo que yo iba a decir, perdón,
Ah, no
Yomen.
te apures.
Hay gente que nace con talento y yo también sé que hay gente que nace con talento para modelaje. ¿O es
Así es.
mentira?
No, 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 no. El talento es nato, ¿sí?
¿Y se nota rápidamente?
Sí, Definitivo. Ay, te voy a contar, fíjate que cuando yo estuve en la Ciudad de México, que me fui, que ya abrí la academia y que yo dije, oye, yo me tengo que preparar aún más como profesor para poderles enseñar a las niñas lo que, pues lo que es, ¿me entiendes? O sea, no nada más por lo que yo he aprendido haciendo mis trabajos, sino porque tengo que tener una técnica y tengo que tener fundamentos de lo que voy a enseñar. Y cuando fui a la Ciudad de México, estuve con mi maestra, que es una gran maestra, una top model mexicana, que es la mamá de Eiza González, Glenda Reina, y me comentó y me dijo ella, cuando me vio, tú tienes el talento nato, pero tal vez no seas un talento para modelar, sino un talento para enseñar. Digo, o sea, al final de cuentas tienes una belleza física, bla, 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 pero hay factores que a lo mejor no te podrían ayudar tanto, ¿sí? Pero tal vez tu talento sea en enseñar. Entonces, uh-huh, aprovéchalo. Y ahí se dio cuenta que yo era muy bueno para poder enseñarles a las demás personas. Y claro, tú ves a una niña cuando llega a la academia y dices tú, esta niña no voy a batallar absolutamente nada en enseñar. Y hay niñas que les cuesta muchísimo trabajo aprender.
Exacto. Incluso las que batallan mucho le ganan a las que tienen el talento.
Claro, porque no es como todo, es como en toda actividad. A lo mejor a ti no se te da el piano, a él sí, a mí no se me da el baile, a ella sí, o sea... Total, o sea, pero nos gusta, y uh-huh, no porque no podamos, no lo vamos a intentar.
Claro que sí, hablando de intentar, y aparte de las que les enseñas y todo, ¿no has pasado por la cuestión de que así la niña está muy interesada en el modelaje, pero los papás se quedan como que con ese estereotipo de que es que el modelaje es malo, no te quiero llevar para allá? ¿Cómo es que afrontas esa cuestión de los papás de la niña?
Es un poco difícil ese tema, porque eso ya es parte de la mentalidad de la familia completa. Yo siempre he dicho que yo he tenido una familia que me ha apoyado muchísimo, unos padres que han dejado que yo crezca a mi manera, y hay padres que no permiten eso, ¿no? O sea, hay padres que cuidan tanto a sus hijas que llegan a sobreprotegerlas. Exacto. Y que llegan a hacerles hasta un daño. Entonces, realmente te digo... Cuando conocen los padres el trabajo de una modelo, lo que es una modelo y los sacrificios que tienen que hacer, ya no lo toman tan a la ligera, porque al final de cuentas es un trabajo, es una profesión que merece respeto y merece toda la atención. Y cuando tienes el apoyo de tus papás, las niñas se sienten aún más libres de poder hacer lo que les gusta.
Claro que sí, porque es la confianza lo que transmite, pues, un apoyo familiar más que los cursos, todo eso que lleva la disciplina del modelaje, más bien.
Así es.
Exactamente, ese es un punto, la disciplina. La verdad que no cualquier, ya sea mujer, hombre, tienes que tener la disciplina en la actividad que tú vas a realizar.
Así es.
Porque no, ¿para qué quieres? O sea, aunque sea súper buena en todos los sentidos del modelaje, puede que sea indisciplina.
Claro.
Indisciplinada. Y no sé si te ha tocado.
Sí, claro. En estos 10 años he visto de todo. He visto niñas que tienen mucho compromiso con ellas mismas, con sus padres, porque realmente, también lo tengo que decir, es una inversión. Es una inversión la que se hace cuando tú quieres concursar, cuando quieres ser modelo, cuando quieres viajar, tomarte fotos. Es una inversión, entonces ellas al final de cuentas se comprometen en dar lo mejor de sí, porque pues hay muchísimo de por medio, hay muchísimo, hasta dinero, hay tiempo, hay tiempo de los padres, hay tiempo de personas que te están dando su tiempo para poder dedicártelo, entonces está cañón.
Sí, es que eso sí, el compromiso, porque... A fin de cuentas, el modelaje o los certámenes de belleza es un compromiso y aparte te pagan por ello. Bueno, me ha tocado que han comentado amigos o amigas de que dicen, no, yo quiero ser modelo, y de repente, no sé, van a una agencia o con, no sé, un casting, y dicen, es que yo quiero ser modelo. Ah, ok, y tu portafolio, tu book, ¿dónde está? Ah, ching, no me contaron de eso. Así es lo que define de... ¿Qué es lo que define de un modelo? Así las que dicen, yo soy modelo porque soy guapo, soy guapa. Uh-huh. A los modelos ya profesionales de que tienen sus fotos.
Mira, te voy a decir algo y va a sonar un poco cruel en cuestión, por ejemplo, hablando aquí en La Laguna. Uh-huh. Los jóvenes tienen una idea muy errada de que por tener belleza vas a ganar de ello. ¿Sí? Realmente no es que tengas la belleza física para ganar dinero, es más bien que tengas el talento para poder sobrellevar un proyecto y poder sacarlo adelante, porque pues de belleza no se vive.
No.
Estamos de acuerdo, o sea, realmente.
La belleza es temporal.
Realmente tienes que mostrar un talento y decir, ok, soy bueno en lo que hago, voy a vivir de ello y mi belleza me va a dar la catapulta para poderlo lograr, ¿sí? Realmente los jóvenes en la Comarca Lagunera, me da gusto que toques ese tema porque cuando ellos dicen, es que yo soy modelo, yo he practicado, yo he salido en pasarelas, yo he hecho fotos y ves el trabajo que ellos han hecho y realmente no es de calidad. Sí, o sea, o yo soy muy fotogénica, porque esa palabra la escucho mucho, de, sí. Yo soy muy fotogénica y pues en mi casa me dicen que soy una modelo, pues en tu casa.
Sí, en tu casa.
Pero realmente fuera de tu casa no lo eres, ¿no?
Exactamente.
Fíjate, cuando estuve en la Ciudad de México, erróneamente, por eso te digo que yo tuve como una inmadurez en aquel entonces, de decir, yo salí de mi ciudad y me fui a la Ciudad de México y yo decía, es que en mi ciudad soy... El adolescente más guapo de México. Ajá. ¿Sí? O sea, porque yo estuve en un certamen y fui el adolescente más guapo de Coahuila y fui el segundo adolescente más guapo de México, ¿sí? Y dices tú, ok, pues voy a llegar a la Ciudad de México y un día me paran en seco y me dicen, tú crees que por tu belleza lo tienes todo y lo vas a lograr todo. Ay, no. Pero hay 1,000 personas aquí que son más bellas que tú y que tienen mucho, o sea, mucho talento mejor que tú. Entonces, tú no puedes decir que tú eres el mejor, ¿sí? Porque siempre va a haber uno más que tú. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que realmente el querer o el creer que tienes algo no es suficiente, ¿sí? Entonces, aquí en Torreón o en la Comarca Lagunera, los jóvenes piensan que la belleza es importante y que pues eso es para ser modelo. Y realmente, pues, los jóvenes, te lo comento porque he hablado con empresas y he hablado con marcas que me dicen, oye, es que tú tienes niñas muy guapas, muy lindas, en las fotografías se ven espectaculares, pero en persona ya no lo son tanto.
Exacto.
Y yo, ¿cómo, por qué? Me dicen, bueno, es que pues en las fotos pues están bien cuidadas, están bien maquilladas, están bien peinadas, pero a nosotros nos interesa como marca tener una mujer que dentro y fuera de la foto se vean iguales y sean espectaculares. Entonces, yo hablo con las niñas y les digo, si tú quieres ser modelo, lo que yo te voy a enseñar es el 50% de lo que tú tienes que hacer para lograr ser modelo, ¿sí? Realmente, el otro 50% corresponde al ejercicio, al cuidado de tu piel, al buen vestir, a tu talento, sí, a 1,000 cosas, ¿sí? Que son factores que jóvenes en Torreón no entienden y no comprenden y pues no lo saben. Entonces, está cañón que yo te diga, una modelo es así, pues obviamente estamos acostumbrados a los cánones de belleza o a los estereotipos que ustedes conocen o que ustedes ven en las revistas, que dices tú, pues una mujer de 1,78, altísima, delgada, rubia, de ojo de color. Pero hay diferentes tipos o diferentes prototipos de modelo y pues obviamente toda la gente puede ser modelo, solamente que en qué proyecto podrían caber.
Claro que sí. Algo que acabas de mencionar y me quedó mucha incertidumbre porque antes se veía el modelaje de que así nada más puras niñas y niños delgaditos o súper fuertísimos. Pero en estos últimos años ha cambiado mucho de que también se incluyen de que a las modelos curvy, modelos pelonas o dependiendo, es más por la cuestión de lo que busca el cliente o son por las modas que encuentran las marcas que puede ser el siguiente, la siguiente marca o moda que pueda seguir.
Existen como ciertas etapas. Hasta en la moda hay moda.
Exacto. Sí, exactamente.
Por ejemplo, en los años 70s había como un estereotipo de la mujer curvilínea, como muy caderona, muy de cinturita chiquita y pechos grandes.
El típico 60, 90, 60.
Exactamente, 90, 60, 60 y 70 así fueron.
Sí.
Y luego llegan los 80s, donde se vuelven un poquito menos bustonas, pero sí muy caderonas y muy de cinturita, que son Naomi Campbell, Claudia Schiffer, todas esas modelos super top models que conocemos. Y luego llegan los 90s, donde existen las mujeres un poco más fit, ¿sí? Que son un poco más compactas, que ya no tienen tanta cadera ni tanto busto, y son como una Adriana Lima, una Alessandra Ambrosio, que son las Victoria's Secret de hace 10 años que nosotros vemos en los videos.
Exacto.
Y ahorita o sea, son como muy, muy, muy fit, ¿sí? Pero también hay que entender que los cuerpos de Latinoamérica y los cuerpos europeos y los cuerpos asiáticos no son iguales.
No.
Entonces, al final de cuentas, las latinas tienen un estereotipo de estructura ósea que piden las agencias de modelos, que son, te digo, más curvilíneas. En Europa se escogen a las modelos más delgadas, cero busto, cero cadera, cero pompa.
¿Igual va para las americanas?
Y igual va para las americanas. Y todo lo que es el continente americano es un poco más formado el cuerpo. Y en Europa es un poco más delgado. Igual, hombres y mujeres. En los hombres, en Latinoamérica, nos gustan como que se vean más fornidos, que se vean como más corpulentos. Y en Europa son mucho más fit. Entonces, sí hay como una diferencia hasta en eso, me explico, hasta por los continentes.
Exactamente. También hablando de la cuestión de los hombres, porque pues también hay hombres modelos, ¿verdad?
Claro.
Sí, claro. Acabas de mencionar la cuestión de que hay hombres que lo escogen o muy delgaditos o muy fuertes, pero en sí lo que respecta ya sea de talento, de lo bien que te ves de así, físicamente, influye mucho la cuestión de la dieta o el ejercicio, de que yo quiero a alguien delgadito pero que esté marcado.
Claro, claro, te digo, todas las personas pueden ser modelos, o sea, el perro, el gato, la persona que vende aquí burritos, todo mundo puede ser modelo.
Sí, bueno, sí, hasta yo.
Sí, no, realmente sí. Depende en qué proyecto encajarías. Te digo, estamos acostumbrados tanto a los cánones de belleza, y las marcas buscan, ahorita ya están siendo inclusivos con modelos curvy, como lo mencionabas ahorita, con modelos con problemas de vitiligo, en la piel, sí, personas homoparentales o personas homosexuales que ya trabajan y que ya hacen publicidad en ciertas marcas. Hay mil cosas que dices tú, no necesariamente tienes que ser un modelo como los que vemos en las revistas.
Exacto.
O una modelo como tal, ¿sí? Uh-huh. Existen diferentes, pero ¿en qué proyecto encajarías tú?
Perfecto.
Sí, porque principalmente aquí hace 10 años no es totalmente diferente, o sea, la vida siempre va cambiando, como claro. Tú dices, Tony, la moda siempre va a cambiar.
Y eso
nunca va a estar estandarizado.
No, eso siempre va a evolucionar, y la moda nunca se puede quedar fija, o sea, la moda siempre va a estar evolucionando, siempre va a estar dando de qué hablar. Es una industria, y es una industria muy grande, ¿sí? Entonces la industria siempre va a tener que estar jalando a marchas forzadas y estar generando nuevo contenido, y lo mismo va a pasar con la sociedad, ¿sí? O sea, las marcas han evolucionado su forma de vender por cómo va cambiando también la sociedad, conforme va cambiando el marketing, conforme va cambiando las generaciones que van pasando, ¿sí? O sea, yo te puedo decir que desde hace, no sé, 20 años que yo me dedico a esto, era totalmente diferente lo que se buscaba en una modelo a lo que se busca ahorita. Entonces, claro que todo evoluciona.
¿Tú crees que es menos estricto ahora la selección de los modelos a comparación de hace 10 años?
No, sigue siendo lo mismo.
¿Sigue siendo lo mismo?
Siempre hay como ciertas reglas que tienes que cumplir si eres una modelo curvy, porque entonces yo veía reportajes que decían, es que ahora la moda está siendo inclusivo con las mujeres curvy, con las mujeres llenitas.
Exacto.
Y está promoviendo que la obesidad. No te equivoques, ¿sí? El hecho de que la mujer sea curvy, que no tenga un cuerpo como las que conocemos, eso no quiere decir que la modelo curvy no tenga que cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ser una modelo curvy requiere de hacer ejercicio, requiere de tener, no sé, no tanto una dieta, pero sí algo que la alimente y que cuando tenga que trabajar no se vea una mujer obesa, sino una mujer con una estructura ósea diferente a las demás.
Es que son diferentes más que nada complexiones.
Exactamente, entonces realmente siempre va a existir reglas en el mundo del modelaje o cánones que tienes que ir siguiendo, pero sí es un poco más amplio la variedad.
Muy bien, hablando en sí, un poquito más acerca del modelaje, porque pues no sé, los que nos están escuchando apenas es nuevo todo lo que están
viendo. Sí, algunos iban a decir, ¿no? Pues estos temas son diferentes.
Es parte de educación.
Es cultura general. La verdad que sí.
Sí, porque muchos piensan, es que el modelaje es nomás tirar rostro y ya. Pues no. Tiene todo su chiste, como podrán ver. Pero también acerca del modelaje hay muchas industrias en cuestión de que pasarelas, para fotos, para ya hacer una campaña. ¿Nos puedes platicar acerca un poquito de eso?
¿Cómo?
Referente. Así de que hay diferentes trabajos dentro del modelaje, no nada más es la pura pasarela y foto.
Ah, claro. Existen trabajos comerciales, videos musicales, doblajes, extras, las pasarelas, el promotoreo también existe, existen las fotos, los editoriales de moda para las revistas, existen mil formas y mil cosas en las que tú te puedas como desplazar o dirigir en el mundo del modelaje. Tal vez, por ejemplo, yo sea muy buena en pasarela y sea muy buena en foto, pero tal vez no sea buena actuando, o tal vez sea muy buena con la cámara y muy buena en pasarela, pero no sea tan buena en fotografía. Entonces, siempre hay como hasta cierto punto tú sabes hacia qué punto puedes llegar tú a pegar y decir, este es mi momento o este es mi lugar. Pero obviamente, pues una modelo así bien, tiene que ser una modelo muy versátil, una modelo que se pueda convertir desde, no sé, una conductora de televisión en algún momento, una reina de belleza, o que se pueda hacer un editorial de moda pelona, o sea, de cabello rapado, y que digas tú, se ve espectacular y la mujer no le cambia absolutamente nada.
Nada.
Todo terreno, imagínate.
Imagínate, pues esas son las que ganan más.
Sí, sí, porque con y sin cabello se ven igual.
Y tiene que tener la misma actitud y ya tiene que demostrarlo.
Y, bueno, perdón, yo me. Ha habido, bueno, como tú dices, tiene que tener la misma actitud. Obviamente les va a cambiar la actitud, ¿verdad?
¿En cuestión de qué?
De que ya no tienen cabello y les cambia la perspectiva.
Puede ser, las modelos siempre son como muy camaleónicas, tienen que ser muy diversas, siempre tienen que estar cambiando de look y de forma de verse, porque al final de cuentas ellos lo que venden es imagen, y en algún momento puede llegar que se estanquen en su imagen y que siempre se vean igual durante un periodo y dicen, ok, va un cambio radical a lo que es mi imagen, y es como un refresh para que las marcas las vuelvan a tomar en cuenta y las vean y digan, wow, o sea, ya no es una modelo adolescente, sino ya se está convirtiendo en toda una mujer, ¿entiendes? Entonces ya, o sea, sí tiene que cambiar, y obviamente les cambia también la personalidad.
Y también la moda, lo que son los modelos, cambia también por artistas, cantantes, o sea, cambia la moda de vestir por ellos también, puede llegar a influenciar un poco.
La moda es influencia en todos los ámbitos sociales y políticos y artísticos y todo lo que tú quieras. La moda entra en lo que tú ves desde el que está en el noticiero, desde la que está en la novela, desde la que está, no sé, o sea, en un centro comercial, o sea, todos estamos dirigidos por la moda.
Sí.
Sí, o sea, realmente tú vas a galerías o vas a algún centro comercial y tú lo primero que ves es unos tenis que los traen de super moda, o es el color de moda, o vas por unos pants que dices, yo quiero esos pants porque yo se los vi a tal persona, a tal artista, y son una influencia, ¿sí? Es como decir, yo quiero verme como ellos. Entonces es una inspiración para todos.
Sí, por ejemplo, Bad Bunny, que ahorita es el que está imponiendo modas, sobre todo a los hombres que están usando falda.
Claro.
Y las ventas de falda hacia los hombres están ya casi agotadas por él.
Claro.
Porque, como tú dices, él es el principal que influencia a las personas, y ya ellos lo toman como ellos quieren. Claro. Obviamente, ellos tienen la última palabra. Pero eso es como un gran ejemplo.
Es una influencia, es hasta cierto punto una inspiración. Todos tenemos una inspiración en la vida. Tú dices, bueno, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal, o no quiero, pero me inspira verla, que quiero verme como ella, ¿sí? Entonces es algo que todos tenemos, o sea, la inspiración, la influencia, ahorita las redes sociales pues es una parte, un escaparate tan sí. grande para todos nosotros de poder documentarnos y ver y tener como más acercamiento en todas las circunstancias, en todas las plataformas de moda, de política, de lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde nos vemos y vemos qué combina con qué.
Claro que sí, ahorita también justamente que acabas de mencionar, por la pandemia que hubo, pues mucha gente estuvo de que en el celular, en las computadoras, en el internet, más que nada, y está de que así viendo de que noticias o memes, lo que tú quieres, y quieras o no, ahí ves de que, se ve padre esa blusa, o me gustaría que cómo se me ve conmigo, y por la facilidad, ahorita de que no había tiendas así en físico, pues compran, se les hace más fácil comprar en línea y todo ese show. Pues imagínate todo el negocio que se están haciendo, cómo la moda inspira el cambio de mucha gente y todo eso.
Realmente la forma de vender y la forma de enseñar ha cambiado, ¿sí? Por ejemplo, pues con la pandemia se cancelaron todos los desfiles de moda en todo el mundo, ¿sí? O sea, los Fashion Week, que era un escaparate para todos los diseñadores, la Semana de la Moda en París, que son las casas de moda donde están los mejores diseñadores del mundo, y ahora ¿qué tienen que hacer? O sea, pues subirlo a las plataformas digitales, hacer pasarelas virtuales, hacer fotografías de su producto y poderlos hacer a ponerlos a la venta por medio de internet.
Claro que sí, de hecho hace poquito vi que Dolce & Gabbana, saludos, a ver si llega hasta allá, que hablan italiano, acaban de subir hace poquito una pasarela de outfits de hombre. Anda, no, se la rifaron, tienen estilos muy, muy buenos, muy padres.
Sí.
Y lo que me sorprende, a pesar de que ver la actitud, la mirada y todo, me causó mucha intriga la cuestión de que, aparte de todo eso, ¿influye mucho la mentalidad de la persona que quiere ser modelo o no? De que sea madura, no sea madura, de que lo que acabas de comentar, de que... Acá se ve bonita, pero como conociendo así de persona ya no tanto.
Depende mucho de tu personalidad, sí, creo que para ser modelo tienes que tener una personalidad un poco fuerte hasta cierto punto, porque el mundo de la moda es un poco fuerte, la persona que no esté preparada para ello es una persona que no debe dedicarse a esto. Siento yo que las personas, los hombres o las mujeres, realmente tienen que tener una personalidad, siempre hay que explotarla. Hay personas que dices tú, oye, bueno, pero tal vez no tenga la belleza física de una modelo, pero cuando la ves tú entrar es como wow,
¿sí? Impresiona,
o sea, impresiona solamente por su presencia, ¿sí? O que tiene un yo siempre les he dicho, o que tienes un ángel, o que tienes como chispa para decir las cosas. Las relaciones públicas en el mundo de la moda con las modelos y los modelos es sumamente importante, porque es el medio en el que te pueden ir recomendando y vas de boca en boca y te van diciendo, ella es muy buena, él es muy bueno, su trabajo fue extraordinario, fue una persona que dio el 100% o el 1000% y salió todo, o la campaña me la vendió como no tienes una idea, es una imagen que vende, y tiene que ser dentro y fuera de lo que es pues de cámaras.
Claro que sí.
Sí, bueno, pues principalmente es lo que comentó mi buen primo Yomel. Pues más que nada, la verdad que yo pienso que, por ejemplo, una niña que entra a lo que es al semestre, por así decirlo, se prepara y todo el rollo, cursos, y llega el momento en que cambia su actitud. Ellas cambian su actitud, pero por la experiencia que ellas viven, ¿no? Obviamente. La experiencia las hace... Bueno, como dicen, uno nunca deja de aprender.
Claro.
Y ellas toman una personalidad desde que llegaron. O sea, desde que llegas se nota la personalidad. Y se nota cuando estás en... No sé si has visto durante los meses que son. Y al final dices, cambió todo.
¿Haz un ejercicio? ¿Qué actividad hace?
Sí, yo hago ejercicio. Bueno, ahorita por la pandemia ya no...
No tanto. Pero cuando haces ejercicio constante, ¿ves un cambio?
Sí.
Lo mismo pasa. O sea, es algo que es muy notorio. O sea, porque pues obviamente trabajas con su autoestima, con la forma en la que se tiene que ver, tienes que trabajar con su personalidad también, tienes que trabajar con, pues, con lo que va, con lo que no va. Trabajas con tantas cosas para su bien, que obviamente buscan ellas ser otras personas. Y no porque vayan a cambiar su esencia, sino simplemente es el verse y sentirse mejor.
Claro que sí. Hablando de ese cambio drástico de personalidad, bueno, de cómo es una persona, ¿no te ha pasado de que alguien te diga, así se haga de que hay tú por tú, de que así una discusión o una pelea con cierta niña o cierta jovencita?
Realmente no. Yo en lo que es la academia, en los cursos, siempre he tratado de que las niñas tengan una relación cordial. Tal vez no vayan a ser las mejores amigas y no vayan a ser como las super amigotas así del alma, pero que dentro de lo que es el curso y las clases tengan un compañerismo, ¿sí? Claro. Siempre va a existir como el ¿por qué ellas sí y yo no? ¿Por qué a ellas sí la escogieron y a mí no me escogieron? Ajá. Pero tienes que entender que a veces la oportunidad no es para todas y el mundo del modelaje tampoco lo es para todos, ¿sí? Hasta cierto punto yo siempre les he dicho y siempre se les habla muy claro a todas las que van a la academia a aprender que tú vas a aprender, no vas a ser top model, ajá, ¿sí? Tú primero vas, aprendes, si estás dispuesta, como te lo vuelvo a decir, tienes que sacrificar mil cosas más y depende también que cumplas con ciertos cánones y con ciertas características físicas para lograr ser una modelo profesional, ¿sí? Si no, simplemente se va a quedar en una enseñanza que te va a ayudar a tu vida futuro como mujer.
Muy bien, hablando de esos estándares, esos canons, para ser una top model mujer, ¿cuáles son esos estándares? Ya que lo más seguro es que ahorita nos están escuchando muchas mujeres, lo cual
también
es
hombres, o sea, también hombres.
Igual. La atención que tenemos más en los podcasts es de mujeres.
Claro.
Quieras o no, pero así es. Pero así que la que está escuchando diga, ay, yo quiero ser modelo, necesito tales dimensiones, tanta estatura. ¿Cuáles son esos cánones para que ellas puedan ser una modelo profesional?
Mira, bueno, si te hablo de las características que debe de tener ya, o sea, en general para una modelo que quieres que, no sé, salir en una pasarela, hacer publicidad, comerciales, fotos, revistas, etcétera, etcétera, pues yo creo que tienes que cumplir en un promedio estándar las mujeres arriba del 1.75. Es la estatura mínima que debe tener una mujer para verse bien en una pasarela o para verse bien en una foto por la cuestión de las dimensiones, claro. ¿Sí? Con un peso, pues obviamente el peso va muy ligado a lo que es también tu estructura ósea y lo que es tu altura. No sé, tal vez 58, 60 kilos es lo que anda pesando una mujer de 1.75, ¿sí? Claro. Los hombres sí te piden arriba del 1.85 de estatura, o sea, para subirte a una pasarela.
Por ejemplo, Chulito sería modelo.
Ajá, que realmente hay, en la comarca lagunera hay muy pocos hombres con esa altura, o sea, realmente no ves tantos hombres tan altos, es una estatura promedio de 1.75 o de 1.76, lo de los hombres, entonces.
Los hombres mexicanos.
Ajá, los hombres mexicanos es una estatura promedio, el 1.70, y las mujeres igual, las mujeres son chaparritas del 1.65, entonces está cañón, pero sí las hay.
Sí, la verdad que sí. Y ya que hablamos ya del mundo del modelaje, ¿no te interesaría el mundo del diseño? ¿Diseñar tu propia marca?
Está muy ligado a lo que es mi academia, el diseño. Yo diseño siempre todo. Diseño los anuncios, diseño la publicidad, diseño pues ahora sí que mi vestuario, los vestuarios de las niñas, los maquillajes, diseño todo. Pero ya como una marca en sí de ropa o de accesorios, pues estaría padre, pero no soy diseñador. Entonces, yo te puedo decir que en lo personal, yo diseño mis propios trajes, yo diseño mis propios vestidos, diseño lo que voy a usar a lo mejor en la graduación de fin de año de las niñas, de lo que me voy a poner, pero pues no es como que me dedique a eso.
Ah, ok. Ya. Pero si te llega una oportunidad de oro de que tienes estas características ya para hasta capital y todo para que hagas tu marca, ¿sí lo harías?
Claro que sí lo haría. De hecho, sí quiero. Quiero ver si se puede. Y pues en un futuro, esperemos que sí.
Ya verás que todo va a salir muy bien. Y aparte, pues ya tienes mucho sobrenombre, tanto aquí en la comarca lagunera, en la manera nacional de en todo México. Y aparte con los TikToks y las redes sociales que te comunicas mucho, ¿verdad? Yo te empecé a seguir hace ya unos meses. Y sí es mucho contenido lo que subes, y sí hay mucha gente que te sigue ahí.
Como parte de lo que es mi escaparate como academia, ha sido mis redes sociales, y mis redes sociales se han convertido en una plataforma para que la gente conozca mi trabajo, para que la gente sepa quién soy, y que pues obviamente vean, pero también es un trabajo arduo lo que se hace en las redes sociales. Se tiene que estar alimentando día tras día, día tras día, y trato de tener un contenido bueno, en cierto punto, entretenido para la comunidad que yo tengo en mis redes, que sea un contenido que tal vez lo saque de esa monotonía de ver memes o de ver, no sé, pura foto de gente bonita o no, o sea, mostrarles como lo bueno y lo malo, lo chistoso y lo no chistoso, el talento, mi negocio, claro, mis viajes, mil cosas.
Wow, hablando de eso, de lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que, así que tú digas, con esto yo me recuerdo toda la vida y es lo mejor que me ha pasado dentro de la historia, ya sea de Tony Miranda, en todo lo que llevas de recorrido o del modelaje, qué es lo con lo que más bonito que te quedas? O una experiencia de que, esto nunca lo voy a olvidar.
Realmente he tenido muchas experiencias en mi vida. Me considero una persona muy afortunada en tener el reconocimiento y el cariño de la gente. Te soy bien, bien sincera de sentirme hasta cierto punto orgullosa de lo que la gente me demuestra, ¿sí? De saber que soy una persona que les inspira, que da confianza, que da aliento, que tiene hasta cierto punto un poder sobre muchísimas mujeres o muchísimos hombres que me ven y que dicen, wow, o sea, qué fregón, ¿no? Siempre para mí es satisfactorio que llegue una persona y me diga, te respeto, te admiro, siempre he escuchado de ti, ahorita que te veo en persona, me da un gusto enorme, o que la gente me vea en la calle y me pida una foto, o que, no sé, que me inviten a los eventos y me den el reconocimiento que pues realmente yo jamás busqué, ¿me entiendes? Entonces, claro, son experiencias que en lo personal, para mi edad, valoro mucho, ¿sí? Porque son cosas que jamás me imaginé que a mis 32 años hay personas que toda su vida buscan el reconocimiento de la gente o buscan el reconocimiento de su trabajo. Y yo con 32 años he logrado muchísimo con mi trabajo y con mi persona. Entonces, es algo que de lo cual me puedo sentir muy orgullosa.
Claro que sí, es algo que pues que llena uno de satisfacción, ¿verdad? Así de que poder impactar en muchas vidas, haber hecho muchas cosas de inspiración para otras personas dentro de este ámbito o incluso fuera de este ámbito.
Claro.
¿Alguna pregunta?
Sí, quería hacer de que, ¿cómo te ves en 10 años?
En 10 años, fíjate que esa es una pregunta que también me hacen mucho. Y siempre digo lo mismo porque yo no pienso a futuro.
Realmente, ¿tú piensas en el presente ahorita?
Siempre estoy en el presente. Yo jamás pienso al futuro porque pensar a futuro es tal vez algo que nunca va a suceder, ¿sí? Entonces, yo siempre me he preocupado por vivir el presente, por vivir el día a día. Uh-huh. Y sí, hay cosas que me gustaría hacer en un futuro, pero que se las voy a dejar al tiempo porque mi presente es lo que va a hacer que mi futuro vaya a verse como realmente a lo mejor creí que se iba a ver, ¿sí? Entonces, te digo, o sea, mi presente hace 10 años era dar clases. Jamás me imaginé tener una academia, o que mi academia fuera a tener el éxito que ha tenido.
Tiene mucho éxito, ¿verdad?
Y conforme fue pasando el tiempo, y conforme fueron pasando los meses, y los años, y las alumnas, te vas dando cuenta que es, o sea, que no estabas preparado para tal. Te digo, Todas las cosas que me han pasado en mi vida han sido porque se han presentado y he aprovechado el momento para tomarlas y decir, va. Entonces, pensar en un futuro para mí es como, no sé, algo que nunca pienso.
Porque no sabemos si algún día no llegamos a... Bueno, pues yo cruel, un poco, no llegamos a amanecer.
Claro, sí. O sea, ¿hay cuántas personas hay que hacen planes a futuro y al día siguiente ya no están? Sí, claro. Entonces... Yo siempre he pensado que la vida se vive en el momento y que lo que tienes que hacer lo haces en el momento. Y si tú no, y si tú dices, es que me da, no, mejor lo hago para el próximo año. No, para el próximo año no, quién sabe si vivas, hazlo ahorita, ¿sí? Que me quiero comprar la blusa, pero es que me da codo, o sea, gastarla. Vas a pasar un mes y vas a decir, bueno, vengo la próxima semana y ya no va a haber de tu talla, entonces cómpratela, ¿sí? O sea, hazlo, no te quedes con las ganas. Sí, entonces así es, no me gusta pensar mucho a futuro.
Sí, hay que decirme, yo me...
Claro que sí, hablando de eso de aprovechar el momento, aprovechar las oportunidades, tú, Tony Miranda, teniendo una agencia de modelaje, siendo La Laguna un centro muy turístico en cuestiones de muchos negocios, sé que ha habido castings aquí de que para agencias diferentes como... Uh-huh. Guadalajara, Ciudad de México, incluso internacional como New York, Francia, Milán, incluso Brasil. ¿Alguna de tus niñas que tú instruyes han llegado a esa oportunidad ya de dar el brinco, ya sea de manera nacional o incluso internacional?
Hay niñas que han llegado a modelar ya en la Ciudad de México, hay niñas que han llegado a modelar para ya diseñadores internacionales, que no es como tan fácil, porque obviamente ellas tienen que buscar su oportunidad, ¿sí? Entonces, sí lo hay, sí lo ha habido. Yo la verdad, te digo, o sea, aquí en Torreón es bien difícil, pero la comarca lagunera tiene muchísimo talento, eso que ni qué. O sea, la comarca lagunera se ha, como dices tú, en Torreón ha habido casting para ciertas agencias de modelaje y, por ejemplo, tenemos dos ganadoras del programa del Mexico's Next Top Model, que son Mariana y Tracy, que son unas grandes amigas y grandes talentos de la región. Ha sido, hay modelos que han participado en pasarelas de San Pedro de las Colonias Coahuila, de Chávez, de Gómez Palacio, de Lerdo, ha habido reinas de belleza aquí también en La Laguna, Marisol González.
Marisol González.
Que es la única coahuilense que ha llegado al Miss Universo. Entonces, ¿hay talento? Sí, sí lo hay. ¿Quiénes? Las que estén preparadas para lograrlo.
Claro, ¿sí? Que sí.
¿No has tenido el privilegio de conocer a Marisol?
He tenido la oportunidad de conocerla muy poco. He estado en pláticas con ella para que venga a padrinar o a madrinar más bien alguna de las generaciones de Loreto. Pero pues ahorita con la pandemia pues estuvo un poco cañón esta situación. Yo espero que en algunos meses o en próximos años pueda ella venir a madrinar a las niñas de la academia, porque pues obviamente es un talento, ¿no? Es un talento de la región, es una inspiración, es parte de lo que las niñas quisieran llegar a ser, por el simple hecho de haber participado en un certamen y haber tocado el Miss Universo.
Sí, más que nada es como que un apoyo, un plus, una inspiración es lo que quería decir. Porque Marisol, como tú dices, ella es la única lagunera que ha llegado a una competencia internacional de ella de talla grande.
Así
entonces, yo pienso que cuando las niñas la vean y digan, no, yo quiero ser como ella, o incluso mejor que
claro,
ella.
Siempre claro, siempre se busca ser, obviamente, pues la mejor versión. Pero te digo, así como Marisol, hay muchísimo talento en la región. Simplemente a veces creo que hace falta el apoyo o hace falta como hasta los conectes, porque muchas veces dicen, es que pues ¿quién me va a ayudar para lograr serlo? Pero existen cantantes, futbolistas, maquillistas, fotógrafos, modelos, actores que realmente han triunfado a lo grande y que yo digo, wow, o sea, son de mi ciudad y de verdad deberíamos de sentirnos orgullosos como tal de saber que son de nuestra ciudad y que lograron irse y triunfar, porque no es nada fácil separarse de tu casa o de separarte de tu ciudad, de tus amigos, de tu lugar de nacimiento y para buscar lo que te gusta hacer.
Sí, la verdad que sí. Y ya que vas en camino al fútbol, también hay muchísimos futbolistas que incluso llegan hasta a ser modelos.
Claro.
Incluso David Beckham, Cristiano
Sí.
Ronaldo. O
Claro.
sea que son personas que ya hasta cumplen con los requisitos para ser modelo, ¿verdad?
Y las marcas, que es lo que pasa, que tienen, pues un cierto, obviamente es ¿cómo te diré? Utilizan el marketing, ¿no?
Sí,
Obviamente de la
no, no,
imagen,
sí.
del público que jalan ellos, que es pues obviamente el público masculino y femenino, y que tienen una belleza que pues obviamente atrae. Entonces las marcas pues obviamente no son tontas y dicen, pues vamos a tomarlo para poder vender más,
Porque
¿no?
ellos venden mucho
Porque
más.
ellos venden muchísimo. Entonces, sí, claro, igual, realmente, la carrera de modelo puedes usarla como una catapulta para lograr lo que tú quieras. ¿Cuántas conductoras de televisión, cuántas actrices de televisión
Incluso
no
hasta atletas
vemos?
olímpicos.
Exactamente, o
Exactamente.
sea, realmente te digo, todas las plataformas o todo a lo que te quieras dedicar siempre es como un escaparate para que te puedan ver.
Sí, la verdad que sí, a mí me.
Claro que sí. Yo tengo mucha la curiosidad de que aquí en la región de La Laguna, Loreto es la única escuela de modelaje, o hay incluso de que hay más, o han hecho colaboraciones con otras, escuelas de modelaje aquí.
Yo, bueno, no tengo conocimiento de que haya una academia como tal de modelaje. Siento yo que, bueno, Loreto es como, tiene como un plus, ¿sí? Y ese plus, aunque suene raro y aunque suene como narcisista, egocéntrico, pues soy yo.
Claro.
Entonces, realmente un Loreto jamás va a existir. Ninguna academia de modelaje en ninguna parte del país se va a comparar a lo que hace Loreto. Lo he platicado con personas que tengo yo conociendo en la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. La misma maestra que me enseñó, ella me decía, oye, pero ¿cómo? O sea, fíjate, ella me comentaba, me decía, es que ¿cómo les vas a enseñar a niñas que no tienen características de ser modelo? O sea, qué pérdida de tiempo. No, es que nunca le has pensado. Si lo ves de una forma de negocio, es un negocio muy noble, porque hay
Claro.
muchísimas niñas que van a querer ser modelos en la vida, ¿sí? Le digo, y tú estás cerrando el campo a solamente entrenar a las modelos y a los modelos que te mandan las agencias de modelaje para que les enseñes a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué
Claro.
pasa? Que solamente estás percibiendo el dinero de las agencias, pero te está faltando el dinero de la niña que de verdad quiere aprender a ser modelo. Y ese es un plus. Entonces ella decía, pues oye, tienes toda la razón. ¿Me explico? Porque pues siempre estamos acostumbrados a solamente enseñarles a las personas pues altas, guapas, ¿me entiendes?
Claro.
Y pues estamos dejando como a ese rubro por un lado. Y yo me vine aquí a Torreón, abrí mi negocio y todo, obviamente decían, wow, o sea, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pero es que eso es malo, porque la gente no conocía. Y ya después, conforme fue pasando el tiempo, vi que muchos colegas empezaron a abrir sus agencias como academias de modelos y pues les va súper bien en su ciudad. Y te digo, pues a mí en Torreón, en la comarca lagunera, me ha ido súper bien. Pero sí, te digo, cada agencia o cada academia de modelaje es muy diferente.
¿Y no has pensado abrirte a nuevos mundos? O sea, abrir tu escuela en
Como hacer
Guadalajara.
franquicias.
Ajá,
Sí lo he
exactamente.
pensado, sí lo he pensado. Es un poco difícil.
Sí, la verdad que
Es un
sí.
poco difícil porque realmente no es como hacer las de McDonald's, no es como hacer un Burger
Sí.
King,
No.
no es como hacer una marca
Un
tal cual. Exactamente.
Oxxo.
¿Por qué? Porque pues hay programas y traes a proveedores y te surten, ¿sí? Y llevas como una cierta calidad en los productos. Yo no. O sea, tendría que duplicarme en 2, 3, 4, 5 tonis para poder estar en cada ciudad. Porque si no Loreto, entonces no sería Loreto.
No.
¿Sí? Tal vez lo que yo pueda hacer es vender ¿cómo se le dice? O sea, enseñarles a las
Sí,
personas.
pagar, o sea, de que, mira, te voy a dar una asesoría gigante, una retroalimentación
Te voy
de lo que
a.
yo hago.
Exactamente, o sea, te puedo pasar todo mi itinerario y todo mi temario de lo que se hace en un semestre en Loreto. Te puedo enseñar a cómo enseñarlo y a cómo implementarlo. Y de ti va a depender si te pega o no te pega, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es capacitar, que eso es lo que a mí me gusta, capacitar. Y si una persona me dice, yo quiero abrir Loreto en otra ciudad, tal vez lo pueda hacer, tendría que darle todo el esquema de lo que es Loreto School, desde los fotógrafos, las sesiones de fotos, los maquillajes, las clases, etcétera, todo, vender todo, ¿sí? Para poderle decir a la persona, ok, ¿estás preparada para lo que viene? Sí, perfecto, aviéntate. Pero es, te digo, es difícil abrir una franquicia de Loreto en otras partes.
Sí, porque aunque capacites a la persona que quieres poner ahí, no va a ser la misma.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Porque el sello lo tienes, o sea, tu esencia, la esencia de Loreto soy yo. Pues yo soy Loreto, ¿me entiendes? O sea,
sí, completamente.
O sea, me decían a mí, oye, ¿por qué no le pusiste Tony Miranda a la academia? No quería como mezclar mi nombre con lo que es mi negocio, lo que es la academia. Entonces yo dije, no, algo que sea totalmente diferente. Y me ha funcionado muy bien separar lo que es mi nombre con lo que es el nombre de la academia. Y y te digo, pues es algo que jamás pensé.
¿Cómo creaste el nombre?
El nombre se vino porque a mí me gustaban, bueno, me gustan mucho los nombres italianos. Entonces yo dije, bueno, Europa es la capital del, o sea, es el continente de la moda, y yo dije, tiene que ser europeo el nombre, y me fui por los italianos. Entonces dije, tiene que ser un nombre fácil de pronunciar, un nombre que se quede mucho en la mente de las niñas, que sea fácil de pronunciar, que sea fácil de recordar, y que la gente diga, es eso, o sea, Loreto es una academia, me explico, claro. O sea, de inmediato. Entonces lo sometí a votación con varios nombres y quedó Loreto.
Loreto, y ya, Loreto.
¿Y qué significa Loreto en italiano?
Fíjate que no sé lo que significa en italiano, pero el significado del nombre como tal, cuando lo investigué, me decían, ok, tienes que decirme la visión, la misión, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo dije, ok, voy a investigar qué significa Loreto.
Sí.
Y tenía mucho que ver con lo que yo enseño. La belleza, la inteligencia, la seguridad. O sea, el nombre tiene mucho de lo que es Loreto. Entonces, sin querer, pues ahí quedó.
Ahí quedó.
Ajá.
Ay, la verdad que sí.
Chuito, ¿algo que nos gustarías agregar para poder hacer el cierre?
Bueno, principalmente, Tony, ¿qué consejo le das a las niñas que están todavía en ese proceso de indecisas por el mundo del modelaje? Obviamente ellas tienen miedo todavía. La verdad que incluso hasta con las mismas prácticas, bueno, con la misma práctica se te quita el miedo.
Claro.
La verdad que sí. Yo, o sea, yo pienso que hay modelos que aún así, aunque seas profesional, titubean o les tiemblan hasta las piernas por la misma vergüenza. O sea, no es miedo, es como que pena de que no, es que tengo miedo, bueno, también sería miedo. Exacto. De que miedo de que fracase, o miedo de que me caiga, o miedo de que me diga alguien de que no, eres muy mala o así. ¿Qué consejo les darías?
Mira, tú acabas de dar la palabra miedo. A todos los seres humanos nos da miedo lo desconocido. A todos. Lo único que te puedo decir es de que nunca se queden con las ganas de hacer lo que quieren hacer. Eso es lo único que te puedo decir. O sea, no te quedes con las ganas de bailar, de aprender, de actuar, de tocar un instrumento, de viajar. Nunca te quedes con las ganas de absolutamente nada. Es que me da miedo viajar sola. No pasa nada. No va a pasar nada. Es que me da miedo subir un par de tacones. ¿Te da miedo por qué? Porque no conoces. Yo te enseño. Me da miedo viajar sola porque no conoces la ciudad. Exacto. Viaja, vas a conocer, ¿me entiendes? Entonces, el conocer, el ir aprendiendo, eso te va a dar seguridad y confianza. Entonces, yo te puedo decir que si las niñas que tienen inseguridad de meterse a la academia, pues que se tomen el valor de aprender, ¿sí? Y cuando lo aprendan, les va a gustar.
Exactamente. La verdad que este podcast ha sido el más profesional, porque ahora no se dijo ninguna majadería. Es que nosotros tenemos puras majaderías, la verdad que sí, tenemos puras tonterías, la verdad.
Ay, puedo ser muy mal hablada, pero
no. Es que también las personas es que también por el mismo entorno de que,
claro.
Ay, más que nada la cortesía.
Exactamente. Sí, claro, porque tenemos aquí a nuestra invitada de honor, porque pues ya es profesional, tiene muchos años dentro de este ámbito. pues es profesionista, si no podemos ponernos a un nivel así de que, bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero pues no sería la ocasión a lo mejor en este podcast.
Tal vez el podcast sea muy dirigido a lo que es la moda y lo que es mi negocio y la academia y todo lo que tiene que ver con las modelos, pero obviamente, como te mencionaba, mi nombre y el nombre de Loreto School son cosas totalmente diferentes.
Sí.
Loreto School es una academia donde se les enseña, y Tony Miranda es una persona, es un personaje hasta cierto punto, ¿me entiendes? Entonces es un personaje que ríe, llora, brinca, baila, hace payasadas, o sea, es una persona normal, como cualquier otra persona, entonces, pero sí tengo como muy marcada esa situación de mi negocio, mi persona.
Ah, exactamente, tienes hasta aquí, sí. O sea, estás limitada de que, mira, sí. Yo me voy a hacer hasta cierto punto hasta aquí, ajá, y ahí ya soy yo.
Pero ya que tú me quieras invitar para hablar de Tony Miranda, o sea, vas a conocer un Tony Miranda totalmente diferente, y vas a decir, nah, es a toda madre, es a toda, porque también soy mal hablada, soy chicharrachera, o sea, soy como cualquier otra persona.
Sí.
Digo, tampoco soy tan vieja, porque sí, no, porque estoy chicuela.
Hasta nos va a decir maldiciones que ni nosotros sabemos.
Pero creo que eso sería para otro podcast.
Para otro podcast, la verdad que a mí me gustaría otro podcast contigo, Tony. La verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes.
La verdad que pues ya tenemos mucho rating nosotros. Nosotros queremos llegar a ser grandes en este ámbito del podcast, y pues primeramente que el destino nos diga que sí.
Esperemos que sí, van a ver que van a tener muchísimo éxito, que tengan un buen contenido que ofrecerles a la gente. Creo que ahorita las redes sociales, te digo, son el escaparate.
Son muy poderosas.
Son el escaparate de cualquier joven. Para poder lograr sus cometidos. Entonces, el único consejo que yo les puedo dar de una forma profesional es que todo lo hagan de la mejor manera y le pongan su empeño, su dedicación, su alma en hacer bien las cosas. Exíjanse más de lo que pueden dar, porque el hacer las cosas casi perfectas es lo que te va a dar la diferencia entre unas personas
y entre otras.
Y otras. Entre un podcast y otro. Entonces, siempre marquen eso y sean muy, muy profesionales en lo que hacen.
Claro que sí.
Muchísimas gracias por tus palabras, Tony. La verdad que estamos muy agradecidos porque, pues, simplemente cuando hacemos una invitación, no nos dicen tan así de... Porque hasta a mí me inspiró, lo que dijo Tony, la verdad que sí. Tú, yo,
no, claro, gracias. Que sí. También agradeciéndote las palabras, agradecerte mucho por tu tiempo, por el haber aceptado la invitación, el haber informado a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes acerca de esto del modelaje. No es cualquier cosa, tiene su chiste como cualquier otra cosa, así comentaste, claro, al principio. Y agradecerte otra vez de nuevo y muchas felicidades por todo el recorrido que has traído.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí, por tenerme y por esperarme a que llegara mandarme, que la semana pasada no pude venir, pero muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en nuestra red principal, Spotify, Breaker, Radio Public, y también estamos en Podcast. Escúchenos en todas las plataformas. Síganos en Facebook, nos encontramos como Los Marín 3S. Yo me encuentro en Instagram como Ale Marín 3S. ¿Tú cómo te encuentras en Instagram, Yomel?
Me encuentro en Instagram como Yomel-MV y en Facebook y en YouTube como YMV Yendi Beatbox.
Muy bien.
Okay.
Son talentos que luego sabrán de los demás cómo son.
Okay.
Pero bueno. El momento de ahora nada más será contigo. Así que muchas gracias. Y nosotros
somos los Marines.